Rispondere Esperto, una trasmissione di Adamo Costella. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes, con Adamo Costella hoy en Radio Sintonía. Y tenemos un huésped, Carmen Hernández, que es un icono del seguro de Mapfre desde muchos años. Buenas tardes, Carmen.
Hola, hola, muy buenas tardes, Adamo. Gracias por invitarme. Un placer volver a pisar los estudios de Radio Sintonía después de muchos años. Me encanta cómo lo tienen todo, me gusta escucharlos y ver la dinámica que tienen en esta emisora. Gracias por contar conmigo.
Pues muy bien, gracias a ti para estar. Y no por nada, pues hemos llamado a Carmen porque hoy hablamos de seguros. Claramente porque, como decía antes, Carmen es una icono o ícono, ¿no?, de los seguros. Y entonces, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de un tema muy importante, pero al mismo tiempo donde hay mucha confusión por el tema de los seguros de alquileres, ¿no, Carmen?
Bueno, en estos momentos donde hay una gran preocupación porque nuestras casas, cuando las alquilamos, puedan volver a nuestras manos o puedan tener garantías de pago, se han creado ya hace algunos años una póliza de protección de alquileres. Pero es una póliza que no te lo da todo. Es una póliza que si hay un ocupa porque este señor entra, o un inquilino entra a tu casa y entra y deja de pagar, yo te doy garantías de un año, pero no te doy garantías de más. Y esa garantía significa que yo te voy a pagar el alquiler una vez transcurrido 3 meses de impago de esa cantidad que tú debes mensualmente, de esa mensualidad. Pero no te va a garantizar ni lo que es sacarte de la casa, ni el procedimiento judicial para que esto sea así. Esa parte todavía está muy descubierta y evidentemente las compañías de seguros tienen que amarrar muy bien esas operaciones porque hay muchísimos impagos y hay un montón de gente que se queda en las casas con un alquiler de una semana y ya luego no hay quien la saque a no ser un procedimiento judicial.
Sí, pero ¿y cómo se llega? O sea, ¿cuál es el procedimiento para llegar a denunciar el evento, digamos, al seguro? ¿Cómo funciona? O sea, ¿después de un mes, después de 2 meses que no paga el inquilino o hay que hacer una denuncia, ir a la policía? ¿El contrato tiene que ser en cualquier manera grabado en cualquier sitio o cómo funciona?
Mira, en principio tiene que ser todo legal, su contrato con su firma, con sus avales de nóminas, contratos de trabajo y con leyes de protección de datos firmadas y tienen que estar además muy bien regulados. Evidentemente una póliza de protección de alquileres no se va a hacer a cualquiera. De hecho, esto para el casero es una garantía porque evidentemente yo te voy a evaluar el riesgo al estudiar al cliente y eso te va a dar garantía de que vas a tener a una persona que tiene posibilidades de responder ante una morosidad. Esto se hace una vez transcurrido 3 meses del impago del contrato, pues hay que presentar una denuncia y se procede a lo que es la denuncia en la policía y automáticamente se inicia el pago del alquiler por parte de la compañía aseguradora hasta llegado un año de cobertura. De ahí, en esos momentos, ya le toca al cliente ir a hacer una demanda para sacar al señor de la casa.
Y eso independientemente de la durada, digamos, del contrato. Porque si, por ejemplo, en el contrato ponemos que a los 2 meses o el segundo impago ya podemos proceder, tiene que esperar por el seguro 3 meses.
Tienes que esperar por el seguro 3 meses, evidentemente. No eso. Es lo que tú pongas en contrato, es lo que rija la póliza. Y en este caso son 3 meses de continuos impagos.
¿Y eso vale por los contratos a larga temporada? Porque, claro, el tema vacacional luego toma otro tipo de exigencia. ¿O cómo funciona la cosa?
No, este tipo de protección de alquileres son larga temporada, no regula el alquiler vacacional. Ni el tema de hoteles, porque evidentemente en ese caso son alquileres de días, alquileres de semana, que no se puede regular por ese tipo de contrato.
Y otra cosa que es muy importante, que he oído muchos clientes que han tenido problemas a la hora de que están alquilando, por supuesto, su vivienda de vacacional y tienen un contrato de hogar, digamos, personal. O sea, para ellos, que la vivienda no está puesta como alquilada o de segundo uso, sino que es la vivienda personal, ¿no? Que la utiliza como vivienda personal en el contrato de hogar. Mientras si la alquila luego vacacional, eso crea una diferencia.
Evidentemente, si yo alquilo vacacional, los contratos que hago, pues, de aseguramiento para ese tipo de riesgo son diferentes. Y ahí no cabe protección de alquileres. Corto plazo no hay ese tipo de cobertura de póliza. Evidentemente, solamente sería para los alquileres de larga temporada.
¿Hay un techo en la devolución de dinero o eso es a según el precio que hago? O sea, si yo alquilo a 1.000 euros, ¿dónde tendría que alquilar en 500 euros?
No, yo no. Evidentemente yo voy a asumir el riesgo. Tú puedes alquilar en la cantidad que estimes oportuna, pero luego podemos o no asumir el riesgo de contratar esa protección dependiendo de los resultados de renta de los inquilinos. Evidentemente, si yo alquilo una casa de 1.000 euros mensuales y yo cobro al año 15.000, tú no tienes capacidad de pago. Como mínimo tienes que estar en una capacidad de pago en torno al 40% de tu nómina. No a todo el mundo se le puede hacer una póliza de protección de alquileres.
Entonces, los dos depende también de la persona a la cual se va alquilando el piso, entonces.
Es lo más importante. O sea, una póliza de protección de alquiler es para nosotros garantizarle al propietario el cobro de la mensualidad. Pero evidentemente, yo como compañía me voy a garantizar tener a alguien que tenga respuesta. ¿Y dónde está la respuesta? Primero, en mis nóminas, en mis rentas mensuales, es mi garantía. Y cuando eso no está suficientemente fuerte, pues hay que buscar avales, que pueden ser avales bancarios, avales de un tercero fiador, pero esas habitualmente son bastante más complejas. Si tú no tienes capacidad, normalmente no entras con posibilidades de contratar.
¿Y qué pasa si el contrato caduca y yo sigo con el inquilino sin renovarle el contrato y ponemos que en el contrato no está puesto la renovación automática, digamos, en manera de que a la caducidad normal, ¿no? Se
evidentemente, si el, si el contrato caduca y no hay renovación, automáticamente te quedas sin seguro, ¿vale? Las condiciones se hacen de la siguiente manera. Yo contrato por un año, que es lo mínimo que se pide, y a cada año yo tengo que revisar, porque las condiciones pueden ser distintas. O igual ya ese inquilino no está. Entonces, eso es revisable constantemente. Bien. Hay que tener especial atención para que no se quede esa cobertura para el propietario, que se quede sin la posibilidad de cobrar.
¿Y no hay vínculo, como digamos, si, por ejemplo, el inquilino tiene una deuda cualquiera y ya, porque tú dices que tiene que representar el 40%, o sea, la vulnerabilidad está en el 40%, ¿no? Uh-huh. Y ponemos que el inquilino tiene deuda, yo qué sé, el coche o se compró algo y entonces llega a los 60% de endeudamiento. ¿Ahí cómo funciona?
Directamente no eres aceptado como asegurado, porque si tu endeudamiento de lo que tú gastas todos los meses con recibos habituales supera ese 40%, tú ya para mí no eres un perfil asegurable.
Entonces hay que cuidar también, o sea, a preguntar también al futuro inquilino también esas posiciones.
Evidentemente, yo cuando veo a un inquilino tengo que saber de él casi todo, a veces hasta la talla de su zapato.
Claro, claro. Bueno,
es así.
Tal vez sí, claro. Eso es lo que, digamos, está debatiendo mucho, ¿no? El tema de los alquileres, el tema de los ocupas, que luego hay mucha diferencia también entre quién ocupa y luego quién en veces está en empago, que hay que distinguir también las dos cosas, porque si miramos a los datos, creo que la parte de real de personas que son ocupas son más que un 2% en toda España. Es muy, muy, muy poca. Que muchas veces, pero se llenan diciendo que es ocupa cualquiera persona que esté indebidamente en una habitación. Pero si yo entro en esta casa indebidamente, no si estoy y ya estoy pagando un alquiler.
Evidentemente, yo soy ocupa cuando entro en una propiedad de forma violenta y me quedo a vivir en ella. Otra cosa es que yo impague un alquiler, que entonces soy un impagador y es un procedimiento totalmente distinto.
Exacto. Y un nombre totalmente diferente, aunque ya está acumulado siempre el nombre de Ocupa. Bueno, podemos pasar con un poco de música y luego volvemos con Adamo y Carmen.
In my hour of doubt, in my sin and shame, Lord, your grace still abounds. You stand here with me, you wait patiently. I know who you are. Hope reveals you, Yahweh. Show your glory today. You are great in love, rich in mercy. You are great in love, rich in mercy. You are great in love, rich in mercy. You are. Surely your goodness, your loving kindness will follow me always. Will follow. May we all find peace. In your sight we pray. Let your light reveal, God of mercy and grace. Will you show us your ways? 'Cause you are great. Rich in mercy, you are great in love. Rich in mercy, you are great in love. Rich in mercy, you are. Oh, surely your goodness, your loving kindness. Let us read.
return to the Lord. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord right now. Oh, yeah. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord right now. Yeah. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord right now. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord. Let us return to the Lord right now. And surely your goodness, your loving kindness will follow me always. Will follow me always. God, I'm so undeserving, but still you come running with love so amazing, with love so amazing. Surely you're good. Your loving kindness will follow me always. It shall follow me always. God, we're so undeserving, but still you come running with love so amazing, with love so amazing. You are great in love, rich in mercy. You are great in love, rich in mercy. You are great in love, rich in mercy. You
aquí de vuelta, Carmen.
Bueno, volvemos otro ratito, que está siendo muy agradable esta charla sobre seguros, un campo que me encanta y un campo que creo
bueno,
que manejo
campo,
bastante bien.
Es tu campo, entonces seguramente te tiene que encantar, porque si no, no lo haría. ¿Cuántos años son ya? ¿Qué?
Uf, vamos a descubrir la edad. 38 años llevo 38. Trabajando para la compañía de seguros Mapfre y 38 años formándome y adorando lo que hago.
Era un mundo complejo, ¿eh? Bastante lo del seguro, ¿no?
Sí, sobre todo porque en los últimos años ya casi todo el mundo vende seguro. Pues cualquier empresa, cualquier banco, cualquiera te vende un seguro, pero luego ni se da la información adecuada, ni se da la atención que el cliente merece. Entonces, parece a veces que todos somos un poco malos, pero esa no es la realidad.
No es la realidad. Claro, luego lo que pasa es que a la hora de que te pase algo, ya no has mirado los puntos esenciales o no te han informado sobre lo cual son los criterios, los puntos, que normalmente hay un folleto que es obligatorio por ley que tiene que tener cada compañía donde se evidencian cada punto, pues no te lo han explicado, te han hecho firmar simplemente un contrato así, tatac, y ya luego cuando te pasa algo, oh, esto, mira, no lo habíamos mirado.
Son demasiadas cosas. Mira, venía de camino y recordaba a una clienta jovencita y que aseguraba en una línea de internet su coche, privadísima, porque su seguro a todo riesgo le salía muy barato. Le digo, vale, enséñame el contrato porque a mí me gusta leer, me gusta comprobar, verificar. Y a la buena señora le habían puesto que el coche solamente circulaba los fines de semana. Y yo le pregunto, una vez visto esto, ¿y si está circulando entre lunes y viernes y tienes un accidente o te para la policía, qué pasa? Hay demasiadas triquiñuelas que se utilizan para vender de forma deshonesta. Esa forma no es mi forma de ver. Mis clientes que me conocen de toda la vida saben perfectamente que soy muy responsable y me gusta que las cosas se hagan correctamente.
Sí. Bueno, es también una responsabilidad tuya, quiero decir.
Por supuesto, yo no quiero que nadie tenga un problema y que yo no haya dado todo lo mejor de lo que puedo dar en un contrato. Eso nunca va a pasar, jamás.
Bueno, y con este tema vamos a hablar del siguiente luego después. Y también lo que quisiera hablar contigo es del tema que mucha gente, ¿no?, se piensa que cuando más creo en el tema de los seguros de coche, que cuando se marchan de un coche al otro o que han tenido accidente o varias peleas o cosas, que hay un organismo, ¿no?, el 5, creo, ¿no?
Sí, Tirea 5.
Eso, pues el 5, donde están grabadas todos los accidentes, todo lo que pasa a un cliente, ¿no?
La información de cada uno de nosotros en cuanto a contratos de seguros en la parte automóvil está grabado en esa base de datos y evidentemente si tú eres un cliente con una siniestralidad importante que en los últimos años, después de pandemia, parece que paró la cosa y la gente se portaba bien y no tenía muchos accidentes, pero llevamos 2 o 3 añitos que es una locura. Y, por supuesto, los gastos han subido mucho y las compañías ahora están mucho más exigentes por mantener ese tipo de perfil de cliente, que no les importa estar chocando constantemente, porque a lo mejor parece que es lo más fácil. Y a veces hay cierto aprovechamiento por parte de algunos, pensando pues en la posibilidad de tener una asistencia sanitaria y unas pequeñas indemnizaciones. Todo eso va computando. Llega un momento que nadie te va a querer contratar. Sí. Y vas a tener que acudir al consorcio de compensación de seguros, donde vas a cobrar, a pagar por un seguro obligatorio una cantidad importantísima sin ninguna cobertura. Y en estos momentos, y cada día más, las compañías están exigiendo más responsabilidad y menos siniestralidad por parte de sus clientes. Porque no olvides que yo pago una prima media de 500 euros por tener el seguro de mi vehículo en la calle, pero yo te estoy asegurando más de 50 millones de euros. Sí. En 5 siniestros en un año me rompes todas las estructuras habidas y por haber.
Bueno, también hay que decir que hay diferentes baremas, ¿no? Creo por provincia, por donde uno se encuentra, si es aquí, por ejemplo, Fuerteventura, respecto a Las Palmas, el mismo seguro puede ser más caro en Las Palmas porque hay más incidencia y entonces, ¿no?
Lo dices correctamente y eres conocedor muy bien de todo eso. Evidentemente nos afecta a las primas, nos afecta el hecho de la siniestralidad del lugar. Y eso va a ser la base principal a la hora de contratar. Aunque ahora, antes medían otros parámetros, ahora miden absolutamente todos los parámetros. Si tú tienes una deuda con el banco, si tú impagaste un teléfono, si dejaste de pagar el coche. O sea, todo eso nos afecta a la hora de poder computar el seguro de un coche.
Sí, sí, estamos bajo de control. También el comportamiento mismo de la persona, digamos que lleva a un determinado tipo de cliente, ¿no? O sea, ya tiene un diagnóstico específico, pero cuál de cliente, a según de cómo se comporta, pues ya sabemos dónde va, ¿no?
Era impensable hace 2 o 3 años que una compañía de seguro rechazara asegurar a un cliente. Y ahora es lo más común. Lo más común es que si eres una persona con pues tus datos mal, alta siniestralidad e impagos, automáticamente la compañía te rechaza.
Hablamos de dos cosas también muy importantes, ya que me viene a la cabeza. Por ejemplo, lo primero, los menores, hay compañía que no aseguran los menores, de menos de 25 años. ¿Qué pasa si son los padres? Eso pasa todos los días, ¿no? Que el seguro, claro, por el chico de 25 años te cuesta 1.000 euros. Si lo hace el padre, el mismo seguro te baja a 300 euros. ¿Qué pasa a la hora que pase un incidente?
Aprovecho y te hago un inciso. Nosotros en MAFRE tenemos la posibilidad para los hijos de nuestros asegurados darles unas bonificaciones especiales y nunca los vamos a rechazar. Eso, lo primero. Y lo segundo es, ten en cuenta que cuando firmas el contrato, tú firmas un contrato donde dice, en la segunda página del mismo, donde dice que el coche no va a ser conducido por personas menores de 25 años y de 2 años de carnet de conducir. Si eso sucede y hay un accidente, pueden suceder dos cosas. O bien, que la compañía de seguro acepte pagar el siniestro y te cobre la diferencia de lo que te correspondía pagar a ti como conductor de ese vehículo, o bien, y también lo reconoce el contrato, que quedes exonerado del pago del siniestro. Directamente rehusar el siniestro y que lo asuma directamente esa persona que no está autorizada a conducir.
O sea que ahí te portan, te quitan todo. O sea que
la compañía está con la decisión correcta y las posibilidades de hacerlo, porque así lo pone en el contrato.
Pero hay muchas personas que te dicen, pero nosotros no tenemos nada, entonces no riesgo nada. O sea, si yo no tengo nada, si no tengo propiedades, si no tengo nada, lo hago igual y no tengo nada. Pero eso no es un riesgo.
Evidentemente, ese riesgo lo sufrimos todos. Si tú no tienes nada, sigue siendo tu problema, porque incumples contrato, será tu problema con el perjudicado. Entonces, eso ya serían unas diligencias judiciales que tendrían que emprender ellos. Nosotros quedamos exentos de toda esa parte por incumplimiento de contrato.
Y el tema residencial, o sea, ya que hemos dicho que a según de la provincia, ¿no? Los tarifarios cambian. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo tengo, vivo en Fuerteventura, pero tengo un amigo o alguien en Gran Canaria y el mismo coche lo aseguro diciendo que yo pues estoy en Gran Canaria, mientras que estoy en Fuerteventura? Si pasa algo, ¿hay problemas o eso es bastante...?
No, eso no es importante, sobre todo porque estamos en un momento de movilidad geográfica habitual. Si se ve que existe un dolo específico y además fundado de que lo haces para ahorrar dinero, pues hay incumplimiento de contrato. Yo en mi contrato pongo zona de circulación habitual, Fuerteventura. Si se ve de forma reiterada que tú no estás en Fuerteventura, que estás en otro lado, pues tendremos que cambiar y cobrar las primas que corresponden al lugar donde tú realmente circules.
Que eso también es un punto que creo que es muy importante decirlo, que es el incumplimiento de contrato, ¿no? Es decir, cualquier parte que uno piensa de ser listo, ¿no?, y incumple con el contrato o dice mentiras, o sea, a la hora de que eso se descubre, pues ahí el contrato ya no vale.
Deja de tener validez y ni cobertura, porque si hay omisión, falta de información en el contrato, pues evidentemente es nulo.
Eso, por eso.
De propio derecho.
Mejor hacer las cosas bien y tal vez no es ahorrando los 50 o los 100 euros que luego ya estamos mejor, sino que podemos también encontrar problemas luego, ¿no?
Sí, yo en esta parte de ahorrar dinero, yo lo encuentro muchísimo en el tema de las viviendas, los edificios. Cuando los clientes vienen a asegurarlos, habitualmente te piden bajar capitales por ahorrarse 20 euros. Yo prefiero no hacer la póliza antes de hacer las cosas mal hechas, porque el infraseguro es tremendamente duro. Son unas primas proporcionales. Tú tienes en tu casa de contenido 50.000 euros y aseguras 20.000. ¿Qué sucede cuando hay un siniestro y se me quema la casa y tengo que comprártelo todo nuevo? No te voy a pagar 20.000, te voy a pagar una prima proporcional, que es la que recoge cuando existe el infraseguro, que puede ser el 25% de lo que tú has puesto en contrato. Eso para mí es un error. Yo prefiero tener las cosas bien hechas antes de luego tener que llorar y haber pagado por algo que no te sirve.
Podemos decir una cosa que me sale muchas veces que cuando lo pregunto, ¿no? Es decir, que hay un dicho, ¿no?, que se dice que nadie te va a regalar nada. Entonces, no. Tal vez, creo o presumo, decir que si hay una diferencia de precio, es que algo seguramente hay de diferencia. ¿O no?
Evidentemente, la solvencia económica de la entidad con que contratas, la rapidez, la gestión, los servicios que te ofrecen, no es lo mismo contratar con una compañía que de inmediato te da todos los servicios que tú necesitas a estar 3 meses esperando alguien te mande un perito o que el taller que tú quieres no funcione y no repare contigo porque no eres una compañía que pagas bien. O sea, hay que mirarlo. Nadie regala duros a pesetas, eso está claro.
Eso. Pues, y con eso ya pasamos con otra música y volvemos en un ratito.
Thank you.
pues aquí estamos otra vez. Carmen, ¿cómo estás?
Yo maravillosa, ya te dije, encantadísima de estar contigo en Radio Sintonía. Es un placer totalmente. Y además hablar de algo que tanto me gusta.
Eso, una charlita aquí así tan... y sobre todo tocando temas que son muy importantes y que creo muchas veces hay muchas preguntas, ¿no? De eso. Como por ejemplo el tema de seguros a la hora, por ejemplo, de hipoteca, ¿no? Sabemos que todo hablan de bonificaciones, hablan de descuentos y todo eso. Pero ¿cómo, digamos, cómo se ve de parte del seguro esa temática de la hipoteca? O sea, ¿qué influye?
Bueno, vamos a hablar de un tema un tanto delicado, porque evidentemente aquí en el mundo del seguro, en la venta de viviendas, la banca ha entrado hace algunos años con mucha fuerza y haciéndole a los clientes unas obligaciones que realmente no existen, obligaciones de contratar seguros con ellos a unos precios increíbles cuando realmente fuera no tienen no son la misma cantidad. Hay que recordar que el usuario, que el cliente, que el asegurado tiene la libertad de decidir dónde asegurar y a qué precio. Yo me encuentro con mucho tema donde les venden las hipotecas, incluyendo los seguros, por ejemplo, de vida. Le cobran por un seguro de vida 12.000 euros, pongamos ejemplo de eso y demás, pero se lo financian durante toda la vida de la hipoteca. Cuando ese seguro, contratándolo en una compañía externa, igual te cuesta 300 euros al año. Y yo me estoy gastando miles de euros que no son necesarios. Y hay que tener en cuenta también esa pequeña, esa pequeña gestión que hace el banco, la banca, y es pues un poco asustar a los clientes diciéndole, oye, si quitas el seguro te subo la hipoteca. ¿Cuánto? ¿Un 0,2%? ¿Un 0,10? ¿10 euros? ¿5 euros? Depende del capital que pagues cada mes. Yo creo que las personas, los usuarios, deberían revisar, mirar y no firmar a manos llenas, porque realmente están siendo, están gastando un dinero innecesario. Primero, la ley no reconoce que tú tengas la obligación de asegurar. Esa es una responsabilidad mía para dejar a los míos cubiertos, para quedarme yo cubierto. Pero no tienes la obligación de contratar con nadie. Y cuando te digan aquello de, pues te voy a quitar, pues te voy a recargar la hipoteca. Lee el contrato, míralo. Te vas a dar cuenta de que es una minucia y estás gastando muchísimo dinero donde no debes. Antes de venir aquí, estaba sentada con una clienta. Paga los últimos 5 años 1.360 euros. En su entidad bancaria, porque lo firmaron y le dicen, vos si te vas, te quito los intereses, te subo los intereses. Y miro el contrato y los intereses son un 0,10. Un 0,10 de su hipoteca son 5 euros, que son al año 60 euros, pero me ahorro 1.100 euros en el seguro de vida. Yo creo que hay que mirar, hay que observar, no podemos ir con los ojos cerrados, por mucho que nos enamoremos de una casa, por mucho que tengamos la necesidad de tener una hipoteca, pero hay que mirar, hay que comparar.
Pero es un poco como estar sentado a una mesa donde te ofrecen un dulce, ¿no? Y luego te ponen el champán. Entonces, está claro que si a ti no te gusta el champán, pero ya que estás sentado a esa mesa, te vas a tomar el champán igual.
Sí, pero
no es que te vas a levantar e ir a otra mesa donde hay otra botella.
Bueno, puedo desistir del champán, sí. Porque las comparaciones son así como un poco distantes. Pero yo creo que es más desconocimiento, porque tomarme un champán es una cosa muy cómoda. Es,
no habría que preguntarlo.
pero pagar un dinero tan alto por una cobertura, sí, que realmente, para esta señora que comentaba, son 215 euros al año, a mí me parece una barbaridad. Es la falta de preocupación del especialista que debe tener por el cliente. Yo cuando me siento con un cliente, yo necesito que él sepa todo lo que necesita y lo que no necesita también se lo cuento, porque son cosas que ellos no son especialistas y no caen en esos detalles. Pero
información, información, información.
Evidentemente.
Eso es lo primero. Y en tema de información, ya que hemos hablado de seguros de vida, explícanos el tema... Exacto. O sea, muchas personas piensan que el tema de póliza de vida es que cuando yo me muero, pues dejo algo. Pero, es decir, normalmente dejo algo, si también tengo algo, digamos, de deuda, si tengo cosas de bienes, o simplemente a mí me dan un dinero si me aseguro por la vida.
Evidentemente, el contrato de vida es independiente a los bienes que tú tengas. En este caso, se hace seguro de vida por diversas razones. Muchas veces por cuidar, pues, de gastos como una hipoteca o como de un préstamo a la familia que queda detrás, a mis hijos, a mi mujer, y que no hereden una deuda. Y además también voy a cubrir la posibilidad de una invalidez mía, donde yo no pueda trabajar, un autónomo no podemos ya trabajar de la misma manera ni rentabilizar tanto nuestro trabajo. Pues evidentemente esa merma económica con una invalidez lo voy a suplir. Yo contrato un seguro de vida por 100.000 euros. ¿Qué sucede? Cuando yo fallezco, directamente mis beneficiarios, pues puede ser una entidad bancaria porque tengo una cesión de derechos hacia ese banco, o mi familia, y directamente pues con eso les dará para poder pues un poco subsistir. Y en la invalidez permanente, pues lo mismo. Bueno, pues evidentemente es una forma, el seguro de vida es una forma de tener garantías en caso de una contingencia de fallecimiento o de invalidez. Yo lo aconsejo porque realmente cuando mis herederos tienen que aceptar pues todo lo que son mis bienes, a veces no tenemos suficiente dinero para pagar esas transmisiones y esos impuestos tan grandes que tenemos.
O sea que nos vamos dejando menos problemas a lo que se quedan.
Evidentemente estamos aquí para, mira, nosotros tratamos a nuestros hijos, a nuestras parejas muy bien durante nuestra vida. ¿Por qué te vas a ir dejándole problemas encima? Eso no es justo, no. Ni parece honesto con respecto a esos seres que tú tanto quieres.
Vale, pues Carmen, muchas gracias para todas esas informaciones y un placer haberte habido aquí con nosotros en la radio.
Bueno, pues un placer para mí. La verdad es que es un tema que me gusta y me apasiona. Por lo tanto, he disfrutado muchísimo este rato contigo, Adamo.
Muchas gracias. Pues mucha información. Esperamos que cualquier cosa, cualquier duda, siempre Carmen está disponible en la calle...
León y Castillo 130.
Ya no me venía, disculpo. Y pues para nosotros, a la próxima emisión, pues en 15 días, volvemos aquí con otro huésped y hacer cosas buenas para vosotros. Muchas gracias y adiós. Rispondere esperto, una trasmissione di Adamo Costella.